bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 22 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la producción, en la parte técnica del espacio, con la participación de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Reiterando el agradecimiento a nuestros colegas Yanicel Rivero y Luis Felipe Rojas, que tan gentilmente tuvieron la cortesía de suplirnos aquí durante un periodo de vacaciones, el agradecimiento y el profesionalismo, bueno, pues con el que dedicaron al espacio. Bueno, estamos regresando ya, agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. Vamos a estar dándole seguimiento a la situación de Carlos Michael Morales, que está siendo enjuiciado desde horas tempranas en el Tribunal Provincial de Santa Clara. Vamos a intentar tener la comunicación con el periodista independiente y activista Guillermo El Sol, que estuvo ahí desde horas tempranas en el tribunal, para ver cuál es el resultado de este proceso nuevamente, pues por un delito de desobediencia contra Carlos Michael Morales, que acababa de salir en marzo luego de cumplir su condena de 2 años y 10 meses por la participación en las protestas populares en el poblado de Caibarín, el 11J. También la situación epidemiológica del país estará presente acá en nuestro espacio. Obviamente ha habido una alerta de la situación, el deterioro en la provincia de Camagüey por parte del Ministerio de Salud Pública. No es Camagüey el único territorio donde se expande el oro poche. Vamos a estar dándole seguimiento a esto. Y hay una nota de la empresa Aguas de La Habana sobre la situación del desabastecimiento en varios municipios capitalinos en las últimas horas, entre ellos Centro Habana, Habana Vieja, Plaza de la Revolución, Cerro, 10 de Octubre, Marianao, Playa. Vamos a estar hablando con algunos habaneros sobre esta situación. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, pues en nuestro espacio Cuba al Día, se realiza el juicio contra el periodista independiente Carlos Michael Morales en la sesión de hoy, desde horas de la mañana, en el Tribunal Provincial de Santa Clara, por el delito de desobediencia. Así nos lo dijo horas tempranas Guillermo El Sol, que pretendía entrar a la sala. También a esta hora de la tarde, en nuestro espacio, tenemos otras informaciones del acontecer nacional que pues no dejan de tener relevancia en la situación cubana. Aguas de La Habana acaba de informar a sus usuarios residentes en varios municipios capitalinos que desde la tarde noche de ayer domingo y hasta el día de hoy, debido al fallo del fluido eléctrico en la línea de transmisión que alimenta el campo de pozos de la fuente de abasto Cuenca Sur, se han producido interrupciones del bombeo de agua en varios municipios capitalinos, y dijo la empresa que aún se trabaja sobre esto. Situación compleja en Camagüey sobre el dengue y el oro poche, informó el Ministerio de Salud Pública en el territorio agramontino. En relación al dengue, también hay un alto índice de infestación y transmisión en los municipios de Santa Cruz del Sur y Esmeralda, así como también aseguró a la prensa en otros municipios el director de Higiene y Epidemiología Provincial, el doctor Nelson Navarro Vega. También en Florida, otro municipio camagüeyano, hay un considerable brote de virus en el norte del territorio. Así las cosas, bueno, pues los municipios con casos de confirmados de oro poche incluyen Carlos Manuel de Céspedes, la capital, la ciudad de Camagüey, Minas y Vertiente. Es lo que tenemos en cuanto al virus del oro poche. Expertos analizan las consecuencias del decrecimiento poblacional. Con un reportaje en nuestra página digital de nuestra colega, pues, Yolanda Huerga. Y la situación monetaria en Cuba en las últimas 48 horas, pues ni euros ni moneda libremente convertible se han mantenido su valor en el mercado. Misa en honor a Osvaldo Payá y Harold Cepero se realizará esta noche de lunes 22 de julio acá en la Ermita de la Caridad en el sur de la Florida, pues para celebrar esta misa, para recordar a ambos activistas En el duodécimo aniversario de su muerte, la ceremonia ha sido convocada por familiares de ambos opositores y tendrá lugar a las 8 de la noche. Y finalmente, a más tardar en octubre, empezarán los vuelos de repatriación de migrantes desde Panamá. Es todo lo que tenemos en cuanto al tema cubano, pero vámonos a Santa Clara, Cuba. Y tenemos ya vía telefónica desde la ciudad de Santa Clara al destacado periodista y activista de larga data, Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, ¿qué ha pasado en el juicio de hoy con Carlos Michel Morales?
Bueno, primero que todo, pedirle que me disculpe, que la voz la tengo difusa. Es que estoy atravesando también este virus, que no se sabe ni lo que es, porque aquí no hay forma de cuantificar cuál de los virus que está circulando es el que tienen las personas. Pero sí estoy bastante mal. Carlos Michel, hoy el juicio comenzó alrededor de las 10 de la mañana. Fue un juicio largo, amañado, falto de transparencia, como lo calificara la abogada, que Dios la bendiga, se portó como una heroína. El delito de que se le acusaba, en este caso, de desobediencia, el tribunal, los jueces del tribunal, los documentos citatorios que tenían en su poder en el acto oficial de juicio, aparecían con fechas, con cuño, con todo. Ellos no imaginaron que nosotros íbamos a llevar los originales, que iban a aparecer las citaciones originales allí, sin cuño, llenas de falta de ortografía, de tachones. Incluso mostraron los videos de las directas que Carlos Michel hiciera en las redes, se mostraron allí, en la sala del tribunal. Y bueno, las conclusiones de la fiscalía, que fue el mismo fiscal que en la sala de lo penal de los delitos contra la seguridad de Estado me dejara sin lugar el proceso de habeas corpus, fue un discurso más bien dedicado al mercenarismo que a un delito de menor cuantía de desobediencia. Este hombre hizo alegoría a palabras que recordé al momento, un discurso de Felipe Pérez Roque siendo aún el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y a una semana de traicionar a Fidel Castro, donde decía que todo aquello que se levantaba la voz contra la revolución era un mercenario del imperio. Y hizo alusión a semejantes palabras, considerando que las directas que Carlos Michel hacía defendiéndose, lo que eran pagadas por el gobierno de los Estados Unidos y toda esa retórica que utilizan para enaldecerse y criminalizar a toda la persona que levanta su voz y reclama su derecho. Carlos Michel reconoció que es verdad que no participó de esos citatorios, pero bueno, quedó demostrado que existió siempre el mal ánimo de procesarlo y no de advertirlo de toda la situación que estaba por producirse. Él pudo incluso ser multado y ya, y que otro hubiese terminado un largo proceso que debió haber terminado antes de los 30 días, que lleva más de 3 meses preso ya en estos momentos Carlos Michel. Entonces, bueno, ya después de que la abogada hiciera sus conclusiones, que hiciera alusión a toda esta situación de la fiscalía, que estaba desgiversando, de que el propio presidente del tribunal intentó dejar sin lugar y descartar todos los derechos que ella impuso sobre las violaciones que se cometían cuando ella denunció que no faltaba transparencia en el proceso y que existía una persistente insistencia por parte del órgano de condenar a Carlos Michel. Pues bueno, bien, se retiraron a deliberar y llegaron a la conclusión, ya la fiscalía había pedido un año de privación de libertad para Carlos Michel, que lo cambió por trabajo correccional sin internamiento. Después de liberar el tribunal por más de una hora o hora y media, decidieron, y así quedó acatado, condenarlo a 8 meses de reclusión domiciliaria, acto que se modificó debido al estado de salud que presenta Carlos Michel y todas estas cuestiones, y a lo cual él accedió. Ahora me dirijo hacia el hospital Milian Castro a recogerlo en la sala de penado, donde deben entregármelo con su carta de libertad, para trasladarlo a Caibarima.
O sea, entonces quedó absuelto, sin condena.
Sí, quedó con condena. Él tiene que presentarse el próximo 28 en el tribunal de Caibarín, donde se le entrega ya el acto de condena como tal por un delito, por el delito de desobediencia, y donde fue condenado a 8 meses de reclusión domiciliaria.
Reclusión domiciliaria sin trabajo.
Sí, sin trabajo. Las condiciones de salud que tiene no lo permiten. El propio tribunal lo reconoce. A los Michelin en este momento no pesa ni 80 libras, es un cadáver viviente. Mucha huelga, mucha lucha.
Guillermo, vamos a ver si te vamos a agradecer, si mañana pudiéramos hablar también, tenerlo a él, no sé, por la mañana temprano, en fin, si es posible, tú, después que te lo entreguen, del Arnaldo Miguel Castro, me imagino que irás hacia llevarlo a Caibarín.
Bueno, mira, esto depende de... Tengo que preguntarle, recuerden en estos momentos, y no quiero que se ofenda a nadie, pero que Carlos Michel está inmediatamente producto de la ley Mordaza. No puedo
claro,
hablar otra cosa.
Claro, está bien. Bueno.
Que la ley Mordaza está vigente en estos momentos y que el tribunal en estos momentos le está poniendo otra ley Mordaza, mandar 8 meses de reclusión domiciliaria. Entonces, bueno, como portavoz de él, como líder de él, de la organización, y como amigo y hermano de lucha de él, creo que es mejor que por el momento, claro, pues, primero que se estabilice y que se reconsidere la situación en que él está y decida sobre qué puntos va a declarar.
¿Cómo no, Guillermo? Entonces, vas a recogerlo ahora a Arnaldo Miriam Castro.
Sí.
Bueno, pues nos mate.
Ahora mismo voy hacia Miriam Castro.
Gracias, gracias Guillermo por esta exclusiva y nos mantenemos en contacto. Gracias, Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a seguir nuestra agenda informativa. Ya saben, 8 meses de condena por el delito de desobediencia, prisión sin internamiento por su deteriorado estado de salud. Es la situación que enfrenta Carlos Michel Morales directamente, pues... Acaba de concluir el juicio y es lo que hay. Vámonos a pasar con otros invitados, la situación epidemiológica. Y pues vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Santi Espíritus con el periodista independiente también, Adriano Castañeda. Ya saben, acabamos de tener la exclusiva, acaba de concluir el juicio en el Tribunal Provincial de Santa Clara. 8 meses de prisión sin internamiento, reclusión domiciliaria para el periodista independiente Carlos Michel Morales, que será puesto en libertad y enviado hacia su hogar en Caibarín. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba, y tenemos el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, para la audiencia y también para el colectivo de trabajo de Radio Martín.
Bueno, Santi Espíritus será... Este 26, la sede del acto central por el 26 de julio, hoy lunes 22 de julio, de cara al efeméride, ¿cuál es la situación epidemiológica que enfrentan? ¿Cuál es la situación actual de Santi Espíritus? El dengue y el oropouche continúan su ascenso a lo largo y ancho del territorio nacional, así como el desabastecimiento. ¿Ha habido algún mejoramiento en cuanto a la epidemiología y a la situación alimentaria en el territorio de cara a las festividades por el 26 ahí?
Bueno, mira, Tomás, continúan sus avatares por acá. Desde que comenzó no había descanso en la población espirituana. De hecho, muchas personas que lo han tenido por segunda y tercera vez, enmascarados también, que hay veces saben, no tienen el... Bueno, no, o sí lo saben los médicos, ¿no? Por la sintomatología. Pues realmente lo que hay que decir con esto es que las personas que se ponen graves, que se complican, son en casos... Ya son llevados al hospital y bueno, pero bueno, la mayoría de los pasan en sus casas sin medicamentos y como todo el mundo sabe, una situación realmente difícil, dura, que se ha mantenido realmente de lo que es la alimentación de la población. Es difícil, ¿no?, que las personas pasar febril, dolores en el cuerpo y realmente, aunque eso también pierdes el apetito, pero realmente no te puedes recuperar con la alimentación. Es por eso que me han dicho algunos médicos que vuelve y se revierte y se revierte y se revierte y bueno, y deja bastante secuela debido debido a la mala alimentación que tiene el cubano en general. En lo que es el desabastecimiento es marcado. Decirte que ahora mismo, por el 26 de julio, como siempre hace el comunismo en cualquier parte, hacen algo, ¿no?, para dar una imagen a los visitantes, ¿no? Y algunas de las calles que son visibles le están poniendo curitas del conocido chapapote. Realmente hay que ver las calles como quedan a los 5 o 6 días llenas de poros, realmente de muchos salideros, porque hacen todo para coger parche, que son una de las cosas. Hay muchas calles aledañas a esta zona, a la parte más populosa de la ciudad, realmente siguen con muchos huecos las calles, vertiendo muchas fosas reventadas, vertiendo hacia afuera y dejando también dándole vida al mosquito y también al oropouche y al dengue en esta situación.
Ahora, Adriano, ¿se ha habido algún mejoramiento en medio de una situación epidemiológica complicada, digamos, con el abasto de agua, la recogida de basura, la campaña antivectorial?
Mira, ha sido crítico la situación y tampoco le han dado el tratamiento que llevan, ¿no?, al autofocal, al focal y demás. Aunque el autofocal siempre se hace en las viviendas, pero bueno, principalmente te decía que estas calles, que son las más visibles, son las más populosas, donde pasan algunas de las personas estas que toman imagen y demás, pasa la basura aproximadamente 2 veces a la semana, ¿oí? Pero las otras calles, que pueden estar a 200, 300 metros, realmente pasa la basura, hay veces cada 10 días, y se aglomeran en diferentes puntos de las calles, ¿ves?, creando todo esto, como te decía, ¿no?, del oropouche y el dengue y la proliferación del mosquito por esta forma. Y que te decía, tú me decías del desabastecimiento. A Santi Espíritu, como siempre hacen ellos, realmente le dieron las 7 libras de arroz, o les van a vender las 7 libras de arroz para que la gente esté contenta y algunos vayan ahí a la plaza, a la más llamada Plaza de la Revolución. Pero sin embargo, un país azucarero como el nuestro, como el cubano, es solamente 2 libras de azúcar y el poquito de aceite, más nada, no existe más nada. Imagínate, 7 libras de arroz tienen que estar acompañado con algo y no viene nada a las casillas. Realmente es bien dura la situación, Tomás, en este sentido. Es doloroso.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Vamos a pasar al occidente del país. Este lunes 22 de julio, ¿cómo anda la situación en la ciudad de Pinar del Río? Tenemos al activista, miembro de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando. Buenas tardes, vamos a intentar. Ya tenemos la comunicación en Pinar del Río con el activista de Cuba Independiente y Democrática y periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa,
¿no? Bueno, lunes 22 de julio, 26 de julio en Santi Espíritu, sede central este próximo viernes como parte de la propaganda oficialista. ¿Cuál era la realidad de Pinar del Río cerrando ya el mes de julio en medio de oropouche, de dengue y un cuadro epidemiológico bastante complicado en el occidente del país? Cuéntanos.
Bueno, te diré que en estos momentos yo tengo hasta un sobrinito, el hijo de mi hermano pequeñito, recién nacido, lo que lleva son 8 meses, 7 meses de nacido exactamente. Y ya hoy está con un cuadro de fiebre alta y malestar el muchachito, ¿no? Pequeño. Y todo parece indicar un andancio que dicen en Pinar del Río, pero no sabemos realmente a qué se debe. En el hospital pediátrico aquí de Pinar del Río está repleto de niños con ese tipo de síntomas y aún no sabemos lo que es. Sabemos que puede ser el dengue, porque recordemos que la provincia de Pinar del Río tiene un despunte, como digo yo, alto con la situación del dengue, con el problema de los apagones, el problema de la suciedad que hay de la ciudad de Pinar del Río, la recogida de desechos sólidos, y todo eso que trae consecuencia este tipo de epidemia.
José Rolando, y la cuestión de la famosa campaña antivectorial, abastecimiento de agua, higienización de los barrios, ¿eso sigue pendiente?
Bueno, eso sigue pendiente y eso está en una mesa de discusión constantemente, según tengo algunas personas, colaboradores que me dicen que hablan en las reuniones del gobierno, pero no llevan a cabo ningún tipo de acciones para contrarrestar. Como decirte que no se ha hecho aún la fumigación que tanto se espera cuando había una persona, una vivienda que tiene estaba marcada con este problema de dengue, venían y automáticamente hacían la fumigación. Eso no lo están haciendo actualmente.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río. Nos proponemos concluir esta primera parte de Cuba al Día en la capital agramontina, en la ciudad de Camagüey, la ciudad de los Tinajones. El tema, ha habido un reconocimiento del Ministerio de Salud Pública, específicamente el director provincial de Higiene y Epidemiología, sobre la cuestión epidemiológica con la situación del loro poche en el territorio agramontino. Vamos a intentar la comunicación con alguien ahí en Camagüey, se trata de Lady Tavares, para tener información actualizada de esta situación que es bastante compleja en los últimos días y que sigue sin tener solución. Vamos a intentar la comunicación con Lady ahí en Camagüey, donde pues hay problemas con la recogida de basura, hay problemas. Todo esto es una situación bastante complicada. Y Ladies está ahí en Camagüey, donde llevan semanas enfrentando pues la falta de higienización de los barrios, la situación bastante compleja en cuanto pues a la proliferación de vectores. Así lo ha reconocido incluso el propio diario Adelante en una entrevista que concedió el director provincial de Higiene y Epidemiología, el doctor Nelson Navarro Vega, subdirector de epidemiología del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Camagüey. Esto es lo que queríamos tener con Ladies, no ha sido posible. Vamos a ver si en la segunda parte del programa lo intentamos. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día este lunes 22 de julio. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Mellizos de Minnesota.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7:40 p.m., Phillies versus Mellizos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. La tertulia de Las Noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 22 de julio. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico en el espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Y, por supuesto, el agradecimiento a toda la vasta audiencia que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional en este compromiso informativo con la información sin censura al servicio del pueblo de Cuba, algo que dista mucho de la realidad de lo que cubren los medios oficialistas castristas. Intentamos poner en perspectiva en este segundo segmento de Cuba al Día la situación del desabastecimiento del agua en las últimas horas, desde 10 de octubre, pasando por Centro Habana, Cerro, Plaza de la Revolución. Hay una situación bastante complicada desde ayer. Según informó pues la empresa Aguas de La Habana, que reconoció que la situación es bastante compleja en el territorio. Vamos a ver si podemos tener varios invitados para poner esta situación en perspectiva, bastante compleja, por cierto, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a recordar que ya acaba de concluir hace minutos el juicio en el Tribunal Provincial de Santa Clara, condenado a 8 meses más de prisión por el delito de desobediencia, el periodista independiente Carlos Michel Morales, 8 meses de prisión por el delito de desobediencia sin internamiento dado su precario estado de salud, nos lo acaba de informar el comunicador independiente Guillermo del Sol. Vamos a entrar con el tema del agua. Ayer la empresa Aguas de La Habana pues emitió un comunicado reconociendo que en los municipios de Plaza de la Revolución, Centro Habana, también el Cerro 10 de Octubre, enfrentan desde el domingo la falla del fluido eléctrico, por falla del fluido eléctrico el suministro del agua, pues que ha impedido el bombeo de los campos de los pozos de la fuente de abasto de la cuenca sur, produciendo la falta de abastecimiento del preciado líquido. Tenemos contacto ahí en la capital cubana con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cuál es la situación del agua hoy ahí en 10 de octubre? ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí con el agua que las propias autoridades cubanas han reconocido que hay inestabilidad en el servicio? ¿Qué está pasando en tu zona?
Bueno, hay que mencionar que, es decir, no solo 10 de octubre, sí, son casi todos los municipios céntricos de la capital. Se han llevado 2 ciclos de agua, es decir, de abastecimiento de agua, no se ha bombeado durante 2 ciclos. Hoy han intentado bombear y prácticamente no llega el agua a los hogares. Y esto se debe, es decir, fundamentalmente a las fugas que existen dentro de todo el sistema de acueducto y alcantarillado. Y luego, tal parece que la empresa Aguas de La Habana, que era una empresa mixta, ha tenido, vamos a decir, que sufrir el abandono de la parte extranjera y, por tanto, se ha quedado en el aire para sostenerse dentro del escenario de La Habana. También hay otros municipios que están en la periferia que no aparecen afectados supuestamente, pero que los ciclos de bombeo de agua ahí son cada 4 días. Entonces, las afectaciones ahí incluso pueden ser mayores, no por estas causas.
Entonces, quiere decir que ustedes, en el casco histórico de la capital, que usualmente tienen que abastecer y llenar cisternas y tanques de agua en azoteas, están vacíos, no hay acumulación de agua ahora.
Prácticamente, es decir, en estos municipios no hay acumulación de agua, no hay, es imposible porque ya se han llevado 2 ciclos y este era el 3er ciclo y por tanto el resto, hay que decir también que, mira, un ejemplo típico aquí es el municipio Plaza. En el municipio Plaza hay zonas del municipio Plaza que estuvieron alrededor de una semana sin abastecimiento de agua y es recientemente, es decir, la semana pasada.
Ángel, ¿estos ciclos cada qué tiempo son? ¿Qué tiempo de durabilidad hay entre un ciclo y otro?
Bueno, el ciclo normalmente en los municipios más céntricos puede ser alterno, días alternos, es decir, un día sí y un día no. Pero una vez que se viola el ciclo, evidentemente ya no hay cómo tener agua para el día siguiente y tocaría al otro día más. Y si a esto le ponemos que hay lugares, incluso dentro de la misma zona de 10 de octubre, que llegue el agua cada 4 días, como puede ser la avenida Santa Catalina, bueno, ahí tenemos un problema mucho más complejo. Si a eso le sumamos un municipio como La Lisa, que pueden estar hasta 8 días sin agua habitualmente, el escenario se complica mucho más. Y así otros municipios como El Cotorro y tal, que la situación es peor, no por estas causas que argumenta Agua de La Habana, sino porque no existe un suministro bajo un orden, como decir, de días alternos.
Ahora, Ángel, alternativa al servicio de abastecimiento de agua a través del acueducto, pipas emergentes, ¿alguna alternativa?
No, hasta ahora no se ha mostrado por parte de las autoridades alternativa alguna, salvo el interés de enviar a sus delegados de base, de circunscripción, a las asambleas municipales, a, si acaso, es decir, dar la cara, dar explicaciones, pero las explicaciones no resuelven el conflicto más allá de la situación. Es decir, yo creo que hay que en este tipo de circunstancias, encender las alarmas y tratar de llevar el agua a todos los territorios. No es un problema eléctrico, no es un problema de gas, no es un problema. No, estamos hablando de un líquido esencial para la vida humana que es vital, no solo para ingerirlo, sino para la elaboración de alimentos, para la higiene en los hogares. Es clave en todos los sentidos.
Ángel, ¿esto incrementa el malestar social?
Sí, evidentemente son pequeñas gotas que a veces son grandes gotas o chubascos, pero que están generando constantemente situaciones de malestar social y en un verano muy complejo, muy difícil.
Bueno, en medio de esta precariedad que vive la sociedad cubana, acabas de publicar tu último artículo, publicado Manuel Marrero, un desastre muy gordo. Ángel, el gobierno cubano ha decidió topar los precios máximos a la venta minorista de productos alimenticios por el sector privado y ya para septiembre del 2024 iniciará el cobro de aranceles de aduana a las importaciones personales de alimentos, aseos y medicinas, pese a que el 91% de la población desaprueba su gestión. Cuéntanos, ¿es más, Marrero, está el sello de Marrero en esta decisión?
Sí, sí, todo indica que Marrero es el protagonista, de cierta manera, en todo este, en toda esta circunstancia, y Marrero es el que está, vamos a decir, en este momento ejerciendo el poder real en la isla. No podemos olvidar que fue la figura que no se vio involucrada en el desastre que fue el 11 de julio, apareció días después con una camisa negra, tal parecía que de luto, indicando nuevas medidas como estas, como las medidas estas que hablamos relacionadas a la eliminación de los aranceles para la importación con carácter personal de alimentos, medicamentos y aseo. Y ahora regresa él con un discurso mucho más violento, intentando eliminarlas.
Como no, las gracias en la capital cubana al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a tratar de intentar nuevamente con Marta Beatriz. No tuvimos la oportunidad de tenerla, sino pasaremos con otros invitados. Marta Beatriz, en la zona donde vive ahí, pues en Santo Suárez, tiene una situación también bastante compleja con el agua, y quisiéramos ver si podemos establecer la comunicación con ella en medio de esta precariedad que ya no escapa a la capital cubana. Muchos cubanos del interior de la isla consideran que la situación es mejor en la capital cubana. No es así. No hemos podido establecer el contacto con Marta. Parece que hay problemas con la comunicación. Vamos a intentar seguir con otros invitados. Vamos a intentar pasar, pues, en la capital cubana, ya sea con Rebeca Monzó o Fernando Damas, en Plaza de la Revolución, donde también hay serias afectaciones, y vamos a intentar el contacto con ellos para que nos comuniquen, pues, cuál es la situación ahí en el municipio capitalino habanero de Plaza de la Revolución, donde también hay inestabilidad con el suministro de agua, afectando, pues, el llenado de cisternas, de tanques en azoteas y techos. Una situación bastante compleja desde el domingo. Las autoridades de Aguas de La Habana han dicho que esto tiene que ver específicamente con las interrupciones del servicio eléctrico que interrumpe el bombeo. Pero muchos habaneros consideran que es un poco más complejo que lo que está pasando. De este tema vamos a irnos a Plaza de la Revolución y nos dirá la producción quién es nuestro próximo invitado en el territorio para hablar sobre esto. Vamos a La Habana y tenemos el honor de tener a la destacada bloguera intelectual cubana Rebeca Monzó. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, desde ayer Aguas de La Habana anunció una nota donde se reconocen serias y nuevas interrupciones del servicio del suministro del agua del potable en, sí, Cuba, a través del acueducto en municipios claves como es Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana, sí, Vieja, los municipios del casco histórico. ¿Hay afectaciones también en las últimas horas ahí en el Vedado, en Plaza, donde tú vives, Rebeca?
Bueno, mira, en mi casa, que es un lugar especial en el Nuevo Vedado, especial por la construcción, no ha pasado nada, pero en casi todo el Nuevo Vedado, el Vedado, están sin agua. Y le están dando agua una o dos horas al día, si acaso. Te digo porque tengo muchas amigas que están en el Vedado pasando la horrible, porque no tienen agua casi ni para limpiar la casa.
Rebeca, ¿y tú consideras que la argumentación que ha dado Aguas de La Habana, que se trata de las interrupciones eléctricas que impiden el bombeo, es solo la razón o hay otras causas, como es salideros, negligencia?
Eso es. Realmente, eso que tú has dicho es lo que hay. Porque aquí hay una falta de atención a las cosas, que cuando ya se rompen, es cuando están destruidas, cuando a veces empiezan a arreglarlas, pero es que las dejan destruir porque no le dan mantenimiento a nada. Entonces, en este país está todo destruido en estos momentos, todo.
Rebeca, entonces la falta de agua, sumado al desabastecimiento de alimentos, los problemas epidemiológicos, el cubano vive una eterna pesadilla.
No, no, estamos en más que una pesadilla. Aquí ya todo el mundo está desquiciado, porque, óyeme, es todo tan difícil, todo está tan terrible. No se pueden coger guaguas, no se puede caminar porque todo está roto, desbaratado. Las calles están sucias, no recogen la basura. Esto es un desastre, mijo. Esto se ha convertido en un desastre.
Rebeca, y ante esta situación que informa Aguas de La Habana, que se ha interrumpido el suministro del agua potable, ¿hay alguna alternativa viable? ¿El gobierno municipal en Plaza de la Revolución pone a servicio de pipas o algo así para
nada de eso, no hay nada.
Muy lamentable. Gracias, Rebeca. Rebeca,
bueno, Monzó, gracias a ustedes.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. También saludo a Fernando Damas. Un saludo.
Gracias. Un abrazo para ustedes.
Cómo no. Gracias ahí en la capital cubana, en Plaza de la Revolución, con Rebeca Monzó. Vamos a intentar, pues, hablar con alguien que camina directamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Se trata del visitacista Antonio Fon, opera en Centro Habana. Vamos a ver qué nos puede decir Antonio de esta situación del desabastecimiento de agua en municipios clave del casco histórico, sobre todo desde el pasado domingo, que produce ya afectaciones serias en varios municipios del casco histórico en la capital cubana. Sin embargo, no así los hoteles de Gaviota y demás, donde pues sí se establece, tienen servicio privado de pipas para abastecer estos hoteles al servicio del turismo. No así la vasta población en estos municipios del casco histórico, densamente poblado, que tienen esta situación. Vámonos a Centro Habana. Vamos a tener ya a esta hora de la tarde en el municipio de Centro Habana el contacto con el visitacista Antonio Fon. Antonio, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Antonio, ¿te estás ahí? Antonio Fon. Antonio, buenas tardes. Bueno, perdimos brevemente a la comunicación, vamos a intentarla nuevamente. Lo teníamos en línea, pero algo ha ocurrido. Vamos a ver si restablecemos la comunicación allí en Centro Habana con Antonio Fon, un hombre que se mueve mucho a la capital cubana, labora como visitaxista, como medio de vida, pues buscándose el sustento diario, y siempre tiene la generosidad desde las calles del casco histórico de la capital, pues compartir con nosotros la realidad nacional de lo que está ocurriendo en la capital. Y queríamos una reacción de él ante esta situación que está ocurriendo desde el fin de semana, específicamente desde el domingo, en varios municipios del casco histórico, donde ha dejado de fluir el agua potable por el acueducto, según las autoridades de Aguas de La Habana, por interrupciones provocadas por los cortes eléctricos. Con el tema, pues vamos a intentar tener ya la comunicación, según nos dice la producción, la tenemos restablecida, tenemos el contacto ahí en el casco histórico de la capital cubana, en Centro Habana, con Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti y para la audiencia, Tomás.
Bueno, Antonio, no queríamos que faltara en este espacio. Tenemos delante de nuestra mesa de trabajo una nota de la empresa Aguas de La Habana, reconociendo que en el casco histórico de La Habana, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de Octubre, Cerro y otros municipios colindantes del casco histórico, desde el domingo no hay agua. Según Aguas de La Habana, se trata de interrupciones producto del corte del fluido eléctrico. ¿Es verdad que hay interrupciones de agua y esto tiene que ver con el corte del sistema eléctrico o tiene otras razones?
No, no, Tomás, mira, el agua está en crisis, de verdad. Hay lugares aquí en La Habana Vieja y aquí en Centro Habana hay lugares que llevan un mes sin agua. Pero por corte del fluido eléctrico, será allá en la donde están las plantas esas que bombean el agua, porque para aquí no se llevan la corriente.
Entonces no es solo la electricidad, hay problemas estructurales de salideros, roturas.
Sí, cuando hace años se dijo que del 100% que se bombeaba, nada más que llegaba al 35%, imagínate tú cómo debe estar ahora.
Antonio Fon, ¿cuál es la alternativa ahí en Centro Habana y en La Habana Vieja para las personas que no pueden llenar la cisterna, que no pueden llenar los tanques? ¿Qué alternativa hay para tener el agua que está faltando en los últimos días?
No, Tomás, mira, el agua la están mandando por pipa y se forman unos tumultos de gente y unos problemas y unos y una bronca horrible, Tomás. Yo quisiera que tuviera eso. Y casi siempre van de tarde, noche, ¿entiendes? Eso es horrible.
Y no alcanzan.
Hay lugares aquí que...
Y no alcanzan estas pipas. No alcanzan.
¿Eh?
No alcanzan estas pipas.
No alcanzan. Eso es por gusto. Por ahí, por la envuelta a la iglesia de la Caridad, esa parte del barrio chino, eso es crítico ahí.
Oye, pero sin embargo, tenemos entendido que en varios de los hoteles de gaviota de los militares en el casco histórico, ahí nos faltan las pipas de agua, eso está programado.
No, esas pipas son directo para ellos nada más, ¿eh? Y entonces, ahí en La Habana Vieja también, ahí lo que pasa es que cuando la gente se ven sin agua, ¿qué hacen? Trancan la calle y enseguida le mandan las pipas.
Antonio, y esta situación de la falta de agua nuevamente en La Habana, que no es nuevo, es recurrente, ¿esto incrementa el malestar de la población?
Bueno, Tomás, ya yo no sé ni qué decirte en esa parte, pero sí, la gente está muy disgustada. Hay un disgusto total sobre todo lo que está pasando, y el agua es una de las cosas fundamentales, ¿entiendes? Es increíble lo que está pasando la gente por ahí con el agua, para que tú lo sepas. Y aquí si no hay donde ir a buscar agua, como en cualquier provincia, que una persona tiene un pozo y te regala un poco de agua, aquí no hay nada de eso.
Otro de los problemas que tiene, tengo entendido, el agua en el casco histórico es el producto de el mal drenaje, producto del alcantarillado, producto de las fosas. Hay contaminación de agua, ¿esto es verdad?
Ave María, eso es horrible lo que hay, Tomás. La contaminación es horrible. Hay lugares por ahí que yo he conversado con las personas que no sirve el agua, no sirve. Están contaminados con aguas negras. Aquí te está tupido, Tomás, aquí no hay nada. Lo que se cuente de este país lo tienen que creer en todas las partes del mundo, porque es que esto es insólito lo que está pasando aquí.
¿Cómo puedes hacer tu trabajo tú diariamente?
Bueno, yo, gracias, Tomás, gracias al Señor, yo no tengo problema con el agua, porque estoy en una bajada. Primero estoy en una bajada y vivo cerca del Hospital La Majeira, y parece que eso ahí me favorece, ¿entiendes cómo? Y entonces no tengo problema. Y yo trabajo normal para allá, para La Habana Vieja, y mi trabajo es normal. Pero hay muchos problemas. Yo veo la cantidad de personas que están. Yo quisiera que tuviera la gente con pomito, con cubo, con tanquecito. Eso es constante para arriba y para abajo, la gente buscando en lugares de amistades y todas esas cosas para traerlo para su casa porque no llega el agua.
Muy lamentable, Antonio. Gracias, Antonio. Antonio Fon en la capital cubana. Vamos a intentar cerrar nuevamente en el territorio agramontino con la activista Lady Tavares, con la alerta epidemiológica que han dado las autoridades sanitarias, específicamente el subdirector provincial de Higiene y Epidemiología. Intentamos la comunicación con ella ahí en la ciudad de Camagüey. Y vámonos allá. Antes de pasar con Lady, recordar pues que acaba de concluir el juicio en Santa Clara en contra del periodista independiente, pues Carlos Michael Morales. Le añadieron 8 meses más de condena, prisión domiciliaria sin internamiento por el delito de desobediencia. Pero vámonos a Camagüey. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto ahí con Lady Tavares. Lady, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, otras noticias más malas dentro del desastre nacional. Acaba de informar el subdirector provincial de Higiene y Epidemiología que, como mismo tú habías adelantado y no trabaja en ese ministerio, que desde hace semanas va cuesta arriba la situación del desastre epidemiológico dengue y oropouche en Camagüey. Ya lo reconocieron las autoridades. ¿Cuál es el impacto epidemiológico que están teniendo estos virus en la capital agramontina?
Bueno, imagínate, Tomás, que casi todo el mundo tiene el virus. Es una cosa generalizada, pero además no hizo. Todas las esquinas siguen con los vertederos enormes.
¿Qué está haciendo comunales para evitar, para provocar el saneamiento?
Petróleo, que no hay carro, los carretoneros no les quieren pagar, que antes la basura se recogía en carretones. No les quieren pagar. No están buscando alternativa para botar, porque tampoco yo me puedo quedar con toda la basura en mi casa. La primera limpieza hay que hacerla dentro de las casas y botar, pero ellos tienen que recoger la basura. Si esas esquinas, de la esquina de la casa está un consultorio y una escuela. Y eso es un vertedero, ahí hay de todo. Hay restos hasta de animales muertos y las auras, tú sabes también cómo se ponen todas las auras ahí, los niños jugando ahí en el mismo parque. Y entonces es la falta de higiene total. No es una epidemia, es una pandemia lo que hay en esta provincia.
Ahora, una de las secuelas, uno de los síntomas que produce el oropouche con mucha preocupación son los vómitos, aunque no aparenta ser tan intensa la virulencia como el dengue, sí produce vómitos y diarrea. Y me decías que hay una gran cantidad de personas en tu zona con vómitos y diarrea. ¿Es correcto esto?
El problema es que no es tan grave si hubiera vómito y diarrea en un cuerpo normal, pero en un cuerpo que está desnutrido de base, es un cuerpo que no tiene ninguna resistencia, con un vómito y una diarrea que ya están deshidratadas las personas. Yo tengo muchos vecinos aquí que han pasado, pero hay quien tenga los síntomas de vómito y diarrea, ya es grave. Fíjate que no es tanto el virus como el organismo como responda. Si tú no tienes buena base, que aquí nadie tiene buena base, aquí todo el mundo está a falta de vitamina, de calcio, de no sé qué, de toda esa pila de cosas. Aquí la gente no ve carne de vaca, sino la ve por el noticiero. Y son alimentos que el cuerpo los necesita para contrarrestar todas esas cosas que nos están pasando.
Bueno, y cuando las personas manifiestan toda esta sintomatología, ¿qué papel están jugando las instituciones médicas? ¿Qué recursos hay?
Observación para la casa. Si no tienes vómito de diarrea, si tienes vómito de diarrea y estás deshidratado a la máxima potencia, porque tengo una pobre vecina que 3 veces al policlínico y la tercera vez le mandaron a hacer sales de hidratación en la casa porque no hay ni el policlínico.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, desde Camagüey, Cuba, para nuestro espacio con la situación epidemiológica. Concluimos así Cuba al Día este lunes 22 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro grupo. Un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí,